Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen?
Amén. Vaya abriendo sus Biblias, por favor, y búsquenme el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Comparta la palabra de Dios ahí con el que no tiene. Evangelio de Marcos, capítulo 12, vamos a leer una historia muy bonita, del 1 al 9 vamos a leer. La historia de los labradores malvados. ¿Amén? Capítulo 12, del 1 al 9. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. 9. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, añade sabiduría tu palabra en esta hora, Señor. Pedimos de todo corazón que nos edifiques a través de ella. Queremos, mi Dios, en esta hora aprender de ti. Queremos poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Así que quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Sea bienvenido a la casa del Señor. Dígale a su vecino: sea bienvenido. Amén. Démosle un fortísimo aplauso a los hermanos que nos visitan por primera vez. Amén, un fortísimo aplauso, sean bienvenidos. Amén. Esta es su casa hasta que Cristo venga. ¿Ok? Vienen desde lejanas tierras, me imagino, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, desde el país más chiquito del mundo, ahí vamos. Bueno, la gente se volcó en contra de Jesús, que fue el dador de la vida en aquellos tiempos. Imagínese la gente volcándose en contra de Jesús. ¿Qué no harán con nosotros cuando se den cuenta que somos seguidores de Él? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? Ok. Cuando la gente se dé cuenta que tú eres seguidor de Cristo, te va a empezar a ofender. Te va a empezar a burlar de ti. Ahora, en el mundo hay gente mala. ¿Usted lo cree? Bueno, si lo vemos. Mire, no solamente en nuestro país, El Salvador o en Perú, creo que hay bastante delincuencia. En Venezuela, ya ni se diga. Qué bárbaro lo que está sufriendo Venezuela. Lo mandan, en mi país también. Estamos igual. Hay gente mala. Gente tremenda. Gente que no quiere verte prosperar. Gente que solamente piensa en maldad. Gente que solo busca hacerte daño o hacerle daño al prójimo. Cuando uno de los mandamientos que dejó Dios es amar a nuestro prójimo. Pero de eso estamos muy lejos, de amar a nuestro prójimo. Ok. El deseo que tiene esta gente en su corazón es hacer lo malo, sin importar quién venga. Acabamos de ver una historia ¿Qué es lo que hacían estos labradores? Mataban a todo el que llegaba. O sea que esto de los asesinatos, hermano, no es nuevo. ¿Eh? Esto de los asesinatos es viejo, ¿no? No, que no nos dé miedo ahí, que en las revueltas, ¿verdad? Y que lo hacen. No. ¿Eh? En mi país están apareciendo un montón. ¿O no es nuevo? Mire, a todo el que llegaba ahí, pa, le daban. Pero aquí vienen muchas cosas inmersas. Y la que más vemos es la ambición, pero no vamos a hablar de la ambición. Vamos a hablar que no te dejes destruir. Dile a su vecino, no te dejes destruir. Porque el enemigo va a venir y te va a querer destruir. Va a querer destruir tu familia, va a querer destruir tu hogar, va a querer destruir tu trabajo, va a querer destruir tu estabilidad, va a querer destruir todo. ¿Ven? Va a querer destruir lo que tú estás haciendo. Y con tanto esfuerzo. Los que llevan ya años trabajando, ya tienen sus cositas, el enemigo te va a querer destruir. Entonces, vamos a tomar este mensaje a no dejarnos destruir por el enemigo. ¿Amén? Ahora, pero vemos en la parábola, en el primer versículo, si lo volvemos a leer, dice, entonces comenzó Jesús a hablar por parábola. Un hombre plantó una viña. ¿Qué es lo que plantó? Una viña. ¿Qué se le viene en mente? Un agricultor, ¿verdad? Una persona que sembraba. Ok, bueno, ya lo vamos a ver más adelantito. La cercó de vallado, cavó un lagar. ¿Alguien sabe qué es un lagar? No, se lo voy a decir. Es la pila, el lugar donde pisan la uva. Para sacar el jugo, ese es un lagar. Ok. Edificó una torre y la arrendó. Este fue el error. A unos labradores. No sabía quién eran estos labradores. Como primer punto vamos a ver, cuida lo que siembras. Ok. Dígale a su vecino, cuida lo que siembras. Pero hagámonos una pregunta. Hagámonos una pregunta. ¿Estamos sembrando? ¿Ok? Entonces ya le dijo a su vecino, cuida lo que siembra, pero ¿estamos sembrando? Porque muchos, mire, solo para. No, hay que sembrar, hermano. Cuando tú siembras, cuida esa siembra. ¿Amén? Mi aguacate ya lleva la raicita, ya le dije, ¿verdad? Ya lleva la raíz mi aguacate. Es que aquí es difícil que se pegue un aguacate. Pero ya lleva la raíz así. Y yo la estoy cuidando. Ya estoy buscando mi terreno donde la voy a ir a sembrar. No, la mía tiene que ser. Porque no, los aguacates van a ser suyos. Yo quiero los aguacates para mí. ¿Ok? Cuando nosotros sembramos debemos de cuidar. Mire lo que estaba haciendo este señor. Aquí, recuérdese que Jesús está hablando en parábolas. Ya vamos a ver al final de quién se trataba. Mire, plantó esa viña, la cercó, o sea, le puso el cerco, cavó un lagar, edificó una torre para vigilar. ¿Okay? Usted tiene que estar vigilando. Dígale a su vecino, sé vigilante, no te duermas. Pero aquí hay muchos dormilones. Hay muchos dormilones. Y no estoy hablando de dormirse 12, 13 horas, ¿me entiende? Una noche. Usted se acuesta a las 12 de la noche por estar en el Facebook y hasta las 12 del día, del siguiente día se viene a despertar. No estoy hablando de esos dormilones, aunque sí, ¿verdad? No tiene que dormir mucho. Pero estoy hablando de los dormilones en la palabra. No te duermas. No te duermas en los laureles. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque van a venir las bendiciones. Y como tú vas a estar dormido, no las vas a aprovechar. Y después no te vayas a quejar. No le vengas a decir al Señor, Señor, ¿por qué no bendices a mí? ¿Y qué te va a decir el Señor? Estabas dormido. ¿Eh? No, y el Señor te va a dejar dormidito y Él no te va a molestar. Él te va a dejar tranquilito, te va a dejar. Él no, no, Él va a pasar. ¿Usted cree que andaba despertando a los que estaban dormidos cuando Jesús vino? No, hermano. ¿Quién buscaba a quién? Vamos a ver. Ah, mire, dice un dicho que el buey que tiene sed busca el agua, ¿va? ¿Sí o no? Bueno, entonces los enfermos, hermano. Allá estaba aquel, mire, aquel paralítico. A mí me deja, pero un poco medio loco esa historia. El paralítico allá en el estanque. ¿Cuántos años llevaba ese señor? Pero 37 años, hermano. Ni sabía que iba a venir Jesús. Pero él todos los días iba para ver si sucedía algo, ¿verdad? Pues no, pues. Y usted, hermano, ni a la iglesia viene. Ah, vamos a la iglesia. Algo va a suceder en la iglesia. ¿Amén o no amén? Algo va a suceder. Allá iba aquel hombre. ¿Eh? Y de repente llega el ángel. Ay, ahí estaba él. Estaba en el lugar preciso, en el momento preciso. Yo no sé si con los amigos precisos. ¿Verdad? No sé. Pero de que sí estaba en el lugar, estaba en el lugar. Ahí estaba el hombre, solo viendo que la gente se iba. Era, mire, él estaba ahí a ver si sucedía algo. Porque de él correr al estanque y de dónde, hermano, era paralítico. Pero ahí es donde llega Jesús. Amén. Ahí es donde, la constancia. Y Jesús le dice, hey, ¿quieres ser sano? Pues, hombre, o sea, hasta la pregunta está de más, ¿sí o no? Que alguien le venga a decir, hey, ¿quieres un trabajo? No, me pedito, estoy sin trabajo. ¿Sí o no? ¿Quieres ser sano? Pues que no me ves que estoy todo inclenque. ¿Eh? O sea, hasta la pregunta está de más. ¿Sí? ¿Qué le va a decir usted? Por supuesto que sí, hombre. ¿Ok? El muchacho bien humilde le dice, pues, sí, pero llegar hasta este lugar a mí se me impide. ¿Ok? ¿Qué le dijo el ángel? No, no te preocupes, ahorita vas a tener la sanidad. ¿Eh? Increíble. Ahora, ¿pero qué es lo que hacía ese hombre? ¿Lo que hacía en su vida? ¿Ah? Sembraba. Ese hombre nunca se le terminó su fe, por muy chiquita que fuera, hermano, o por muy grande, yo no sé qué clase de fe tenía, pero ahí estaba, regándola todos los días, le cambiaba el agua, le echaba bonito, vamos a ir a ver qué sucede, algo va a suceder, todos los días se levantaba pensando en que algo iba a pasar, este va a ser el día, decía. Pero lo triste es que muchos nos desanimamos porque ese día no es el que nosotros esperábamos. Y nos desinflamos. Entonces debemos descuidar lo que sembramos. La siembra es importante en tu vida. Si tú nunca has aprendido a sembrar, y no te estoy hablando de monetar, porque la gente cuando habla de moneda, este pastor ya pisto está pidiendo dinero, está pidiendo. No, yo estoy pidiendo dinero. Te estoy diciendo que siembres en tu vida misma, que siembres en tu familia. ¿Ah? Felicidades a las madres. Un fuerte aplauso a las mamás. Se me había olvidado, qué barbaridad. Véngase el domingo que vamos a tener regalos. Hoy es el día, pero bueno, acá en Italia es el domingo. Acá en Italia, aunque Perú, aunque Venezuela. Nosotros el 10 es el día que caiga. 10 es día de la madre. Bueno, ¿en qué estábamos? Siembra en tu vida, en tu familia. Siembra. ¿Eh? Mañana la llevo de rispa. Así que mañana no estoy. Mire, no confíes en la gente. No confíes en la gente. La gente te va a dar la espalda. Dios no te va a dar la espalda. La gente, cuando tú ya no le sirves o cuando tú ya no le sos útil, ese a un lado. Y la decepción te la llevas tú. ¿Sabes por qué? Porque tú tanto que confiabas en esa persona y te decepcionó. Y después tú dices, no puedo creer. Sí, créelo, porque el ser humano es así, la gente somos así, hermano. ¿Cómo? Porque todos nos vamos a la cola. No confíes en la gente. Confía en Dios. El único que no te va a dar la espalda es Dios. Por muy mal que te portes, por muy mal, por muchas deudas que tengas a Él, porque a Dios le debemos, hermano, cantidad de plata. Yo creo que si Dios viniera y empezara a hacer una cuenta, hermano, un estado de cuenta, hermano. Oye, y el problema es que no tenemos nada que nos embarguen, ¿verdad? A pesar de todo eso, Dios te sigue bendiciendo y no te da la espalda, como lo hacemos muchos. Amén. Entonces es importante cuidar. Vemos acá la primera cosa que hace el Señor. Estamos hablando del Señor, ¿ves? Es cuidar lo que ha sembrado. Pero aquí viene un detalle muy, muy doloroso. Dice: arrendó a unos labradores y se fue lejos. Arrendar, entiéndase, alquilar o afitar en italiano, ¿verdad? La afitó. ¿A quiénes? A unos labradores. Confió mucho en ellos, pero no sabía cómo le iban a pagar. Y ellos empezaron a hacerse dueños de lo que no eran dueños. Y el Señor empieza a mandar personas a recoger lo justo. ¿Cuál era lo justo? El pago del arrendamiento, ¿verdad? Usted paga su casa, ¿sí o no? Bueno, pues ahí viene todos los meses el dueño de la casa a extender la mano y usted tiene que pagar, ¿verdad? Es lo justo, porque le está dando donde vivir, entonces usted tiene que pagar. Entonces mandaba a las personas a que fueran a recoger, a traer lo justo, que es lo que hacían estos malvados. Todo el que llegaba ahí, hermano, le daban. Todo el que llegaba ahí, nada. Ellos se habían hecho dueño de lo que no es dueño. Y aquí vemos el siguiente paso. No te aferres a las cosas. Estos labradores se habían aferrado mucho a la tierrita. Se habían aferrado mucho a lo que no era de ellos. Y yo le he puesto acá: disfruta las cosas mientras sean tuyas y tengas vida. Disfruta. Disfruta. Si Dios te va a dar una bendición, disfrútala, pero no te aferres. No te aferres, porque el día que te mueres, no te lo vas a llevar. No ande enterrando el dinero, hermano, se le va a podrir. Démelo mejor a mí. No lo ande enterrando. Hay quienes lo meten en el colchón, ¿verdad? ¿Ah? No lo anden. Mire, se le va a podrir, hermano. O lo tienen en aquellas bolsitas, ¿verdad? ¿Qué tal si de aquí a mañana nos morimos? Y como usted en secreto lo tenía escondido, nadie sabe, ¿verdad? ¿Ah? El dinero allá. Y los hijos muriéndose de hambre, pero usted ahorrando. No, y está bien que ahorre, está bien. Pero no descuide también a su familia. ¿Amén o no amén? No, está bien. Ahorrar es muy importante, man. Ahorre, ¿verdad? Aquí el punto es no aferrarnos, porque estos labradores se habían aferrado tanto porque era una tierra bonita, una tierra buena, ¿verdad? Productiva. Una tierra que había sido cuidada por el dueño, por el propio dueño. Ellos no eran los dueños. Las cosas que nosotros tenemos hoy en día son prestadas. Tus hijos son prestados. No te aferres a ellos. Cuando ellos cumplan la mayoría de edad o cuando se les plante las ganas de irse, se van a ir y te van a dejar solo. ¿Eh? Y tú vas a llorar. ¿Y de qué te va a servir? Las cosas que nosotros tenemos, hermano, no son nuestras. Recuerdas ese dicho: nadie sabe para quién trabaja. Y refiriéndose a nuestros hijos, nadie sabe. Yo estoy criando a mis hijos, yo no sé quién va a venir a disfrutarlos. No, pero ya les dije, yo voy a hacer una cuenta. ¿Verdad? Mi esposa me dice: tan cruel que eso. No. ¿Verdad? Porque ustedes son mis alcancías. Entonces vamos a hacer una cuenta. Al final vamos a ver cuánto me deben y que me lo regresen, ¿verdad? ¿Y de dónde? Entonces nosotros nos aferramos mucho a las cosas. No te adueñes, oiga, de las cosas, porque las cosas regresan a su dueño. Y déjame decirte una cosa, el dueño de todo esto es Dios. Todas las cosas van a regresar a Él. Porque cuando te mueres tú no te llevas nada. Entonces, esa ropita que anda va a regresar, hermano. Amén. Lo que tenemos va a regresar al dueño. ¿Por qué tenemos que andarnos aferrando? El pecado más grande que podemos cometer nosotros es aferrarnos a las cosas. Y por aferrarnos a las cosas, cambiamos a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros nos aferramos a aquel trabajo, y ahí están, ¿verdad? Y no vienes a la iglesia, y allá te quedas en el trabajo, está bien, trabaja, te vas a hacer más viejito porque el trabajo te va a consumir. Trabajo te va a consumir. Ya me vas a contar de aquí a unos 3 años desvelándote todos los días a ver cómo vas a quedar. Vas a desaparecer, así vas a quedarme. Le digo porque yo lo hice, trabajé mucho tiempo de noche. Hermano, si ya parecía la muerte, el esqueleto ahí. ¡Ah! Hoy diga que estoy gordito, ¿verdad? O rellenito, como usted quiera decir. Pero en esos entonces, hermano, sí. Un soplido y yo caía. No. Porque el desvelo mata. Yo tengo un amigo que trabaja día y noche. Es solo, no tiene mujer, no tiene hijo, no tiene nada. Y le digo, ¿y para qué trabajas tanto, loco? ¿Y qué haces el dinero? Porque nunca tiene. Y le digo, ¿y qué haces el dinero? Le digo, y mira, ándate, 3 de la mañana, va. Viene, termina y va a otro trabajo y no, está loco. Yo no, ni me voy a hacer más rico ni más pobre. Le dije al inicio, disfrute las cosas mientras las tenga y tiene vida. Disfrútelas, disfrute a sus hijos, disfrute las cosas que Dios le va a dar. Si tiene una casa, disfrute la casa. Si tiene un vehículo, disfrute el vehículo. No lo voy a ir a chocar, disfrútelo. Disfrute lo que tiene. Disfrute la comida, lo que usted tiene ahorita. Disfrútelo. Porque recuérdese que no sabemos si mañana amanecemos. Bueno. Vive en las bendiciones de Dios porque no serán eternas. Y esto es muy importante, vivir en las bendiciones de Dios. Pero eso es aprendido. Eso es aprendido, vivir en las bendiciones. Le quiero hacer solamente una aclaración o le quiero aclarar algo. No es lo mismo vivir en las bendiciones o de las bendiciones que vivir de las misericordias de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Te lo voy a explicar. Dios es misericordioso, amén o no amén. Dios tiene misericordia, hermano. Tiene misericordia de aquel asesino. Tiene misericordia y le está dando la vida. Eso es vivir de las misericordias de Dios. ¿Me entiendes? Tiene misericordia. Porque sin otro fuera se lo llevara, hermano. Si Dios es Dios, cuando quiere, pues nos lleva y punto. Pero ahí tiene misericordia, les da alimento, ahí tiene misericordia. Estoy hablando de aquella persona mala, asesina, violada, ahí los tiene, misericordia. Pero nosotros los hijos de Dios no vamos a vivir de la misericordia. De la misericordia viven aquellos. Nosotros vamos a vivir de las bendiciones de Dios, que son más que las misericordias de Dios. Porque las bendiciones que Dios nos da, hermano, eso nos hacen a nosotros más felices. Las bendiciones. Entonces debemos de vivir en las bendiciones de Dios. Entonces, vive las bendiciones de Dios, porque esas no serán eternas. Pero disfrútalas, vívelas. Y vamos a ver el último. Y esto es lo triste. Triste, pero al mismo tiempo consolador. Dígale a su vecino, la bendición es tuya. Va. En mi país hay un dicho que sopapo que es tuyo, nadie te lo quita. Amén o no amén. Es que lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. Y aquí viene lo importante en el versículo número 9. La pregunta que está ahí es: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer? Si usted se fijó en la parábola, leímos toda la parábola. Si usted se fijó en esa parábola, se está refiriendo a Jesús. ¿Ok? ¿Quién era el Señor? Dios. ¿Ok? Plantó la viña. Los labradores, ¿quién son los labradores? Los labradores somos nosotros. Bueno, al menos nosotros no, porque ya recibimos a Cristo, ya no salimos de eso. El hijo que mandó al final, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué hicieron con Jesús? Le dije al inicio, si a Jesús la gente lo maltrató, se burló e hizo lo que quiso, imagínese usted. Entonces, manda a su hijo y dijo, vamos a ver si tienen miedo al menos de mi hijo. ¿Qué es lo que hicieron? Lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Los labradores. Entonces, aquí viene el punto. El versículo número 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y ahí está la respuesta. ¿Vendrá? No a darle la mano. Felicidades, ustedes mataron a mi hijo. Los felicito. ¿Qué va a hacer? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿A quiénes? A los que reciben a Cristo. ¿Ok? Porque los labradores malvados allá van a quedar destruidos y la viña va a pasar a nosotros. Esa viña está llena de bendiciones. Usted sabe que en tiempos bíblicos el vino era plata. El vino era plata. ¿Y dónde voy a trabajar, hermano? Hay una vinería. Y ahorita, hermano, que están brotando ya todas esas matitas de uva, se ve bien bonito, bien verdecito. Y va a llegar un momento en donde ellos van a empezar a cortar la uva, van a empezar a hacer el vino. Y un día de esto llego, ¿verdad? Una fábrica de vino, ¡pau! Lindísima fábrica. ¡Wow! Y cuando yo entro, hermano, un olor a vino. Y le digo yo al muchacho, ¿qué olor se siente aquí a vino? Vino puro, hermano. Y me dice el Señor, yo ya no lo siento, me dijo. O sea, que ya está más borracho que a ver qué, ¿verdad? Me dice, yo ya no lo siento. Ah, ¿de verdad? Le digo, no, si al nomás se entra a esas empresas, a esas fábricas de vino, se siente el olor a vino. Me dice, yo ya no lo siento. Te voy a regalar una botellita. Vaya, pues, le dije yo. ¿Ah? Así es que me traje la botellita. Ahí la tengo, ni la he estrenado. ¿Ve? Lo estoy esperando a usted. Al día que hago pollo, le voy a echar al pollo. Pollo borracho voy a hacer. Dios va a destruir al que quiera hacerte daño. Porque con los hijos de Dios, nadie se mete. Y si tú eres hijo de Dios, contigo nadie se va a meter. Y las cosas que le estás pidiendo al Señor, Dios te las va a dar. Pero ahí es de ponerle el ingrediente, que es la fe. ¿Ven? Oiga, sin fe es imposible agradar a Dios. Es cierto que la viña te la va a dar a ti. Él va a destruir a los viñadores, a los malvados, a los que hacen daño, a los que quieren verte destruido, a los que quieren robarte tu bendición, robarte tus sueños, a los que quieren robarte eso que tanto anhelas. A ellos va a destruir. Porque quien se mete con un hijo de Dios, se mete con él. ¿Ven? Ahora, si la bendición es nuestra, hagámosla nuestra. ¿Cómo lo vamos a hacer nuestra? Confiando en Él. A Dios le gusta lo justo. Dios lo que odia es lo injusto. Mire, hoy en la actualidad, tanta injusticia que se está dando, hermano. Increíble. Y en el pueblo de Dios también. ¿A dónde se está dando la injusticia? En el pueblo de Dios. No estamos siendo justos con el hermano. No estamos siendo justos. Y eso a Dios no le gusta. Debemos de ser justos. Y último, por lo que estás orando va a ser tuyo. Créelo. 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 Porque Él es el dueño. Y Él puede quitarte o quitarle algo que le ha dado quizás a una persona que no valora y dártelo a ti. Se lo va a quitar. Y algo muy verídico, que Dios te va a dar la bendición a ti. Tú no tienes que preguntarle de dónde va a venir la bendición. La bendición va a venir a tu vida. ¿Quién va a utilizar? ¿A quién va a utilizar Dios para bendecirte? Es cosa de Él. No es cosa de nosotros. Es cosa de Él. Pero que Dios va a utilizar a una persona, ya sea cristiana o no cristiana, para bendecirte, eso seguro. Porque las bendiciones Dios ya las tiene para ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir aterrizando? ¿Qué tenemos que hacer? Portarnos bien. ¿Okay? No ser como estos labradores malvados. No ser como ellos ambiciosos. No ser como ellos que no sembraron. Ellos nunca sembraron, hermano. Ellos solamente estaban cosechando algo que nunca habían sembrado. Y esa es la injusticia. Y a Dios a eso no le gusta. Entonces, cuando Dios ve ese tipo de cosas, Dios dice, wow, voy a bendecir a este hermano. ¿Amén? Que esta noche, hermano, nos vayamos convencidos de que esas bendiciones son nuestras. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora por enseñarnos, mi Dios, de que esas bendiciones son nuestras.